Despierta Marisabel, que está prendido el fogón. Prepárame un buen café y dime qué fecha soy. Yo te preparo el café para que te enteres, mi amor, que hoy es el día del campesino, el día del agricultor.
Bienvenidos al podcast Campesinos y Agrobiodiversidad en la Conservación de los Montes de María. La región de los Montes de María, ubicada en el Caribe colombiano, se caracteriza por albergar el ecosistema estratégico más amenazado a nivel nacional, el bosque seco tropical, del cual actualmente solo quedan aproximadamente 700.000 de los 9 millones de hectáreas que ocupaba originalmente en el país. Es el hogar de múltiples especies endémicas, muchas de las cuales hoy en día están amenazadas. En la región, el Área Protegida Santuario de Flora y Fauna Los Colorados es una de las figuras de conservación más importantes de este ecosistema, desde donde se promueve la preservación y conservación de diferentes especies animales y vegetales. Pero en este territorio, no solo estos son importantes. Las comunidades que habitan el bosque también juegan un papel relevante en este ecosistema, y son ellas las protagonistas de esta historia. Hoy hablaremos con varios representantes de las comunidades de los Montes de María, quienes nos contarán sobre sus medios de vida y las prácticas productivas que han implementado como aporte a la conservación del bosque seco tropical, entre muchos otros temas interesantes. Nuestro primer invitado es don Eduardo Rodríguez, campesino y productor de la comunidad de Brasilar en San Jacinto, Bolívar. Don Eduardo, cuéntenos un poco sobre su vida y cómo llegó a los Montes de María.
Yo, como le decía anteriormente, la juventud me la gasté caminando. Yo era sembrador de tabaco, y el sembrador de tabaco, cuando no tiene tierra, tiene que estar arrendando en una y otra parte. Así me gasté yo la juventud. Cuando llegué aquí a Brasilar, ya tenía unos 38 años y tengo 33 años de estar aquí. Aquí me estabilicé, dejé de sembrar tabaco, me dediqué a la siembra de ñame, a la siembra de aguacate, a la siembra de pancoger aquí, y de aquí no me he movido más nunca. Me han pasado cosas, en algún momento tuve que abandonar, me pasó un caso por allá en el año 2002, me hicieron una acusación falsa, y bueno, una noche en San Jacinto me aprendieron y me llevaron directamente a la cárcel de Ternera en Cartagena, duré 6 meses preso, y aquí se combatió la esposa mía con lo que yo tenía aquí, con los trabajos, con todo. Y cuando yo regresé a los 6 meses, la encontré aquí, la encontré en mi trabajo, en buen estado. Y yo dije, no, este es lo mío, yo aquí que me quedé, aquí me quedé y aquí estoy.
El bosque seco tropical brinda múltiples servicios ecosistémicos relacionados con el mantenimiento de la biodiversidad, la provisión de alimentos, de agua, la regulación del clima y la salud general del ecosistema. Del buen funcionamiento del bosque seco dependen los medios de vida de las diferentes comunidades que habitan el Caribe colombiano. Una de las actividades primordiales para el campesino montemariano es la siembra de una gran diversidad de especies de plantas, que incluyen productos alimenticios, especies maderables o usadas para el aprovechamiento de fibras, plantas medicinales, entre otros. Don Eduardo, explíquenos por favor cómo el campesino decide qué sembrar en la parcela productiva.
Bueno, mire, nosotros los campesinos siempre hemos sido unos, yo diría que nosotros somos aventureros. Por trascendencia, el campesino es aventurero. Uno aventura la semilla en cualquier parte y a donde le va bien, esa es la tierra. Uno prueba.
Desde el municipio de Ovejas, Sucre, en la vereda Salitral, también nos acompaña Andrea Oviedo. Andrea, por favor, cuéntenos sobre el papel que cumplen las mujeres en los procesos comunitarios y en los procesos de conservación de la biodiversidad.
La mujer rural es como esa columna vertebral de cada familia campesina, ya que a diario dividen sus energías no solo en cuidar de sus seres queridos, sino en trabajar en el campo. Siempre será sinónimo de admiración, de lucha y resiliencia. Su dedicación al campo debe resaltarse como una acción heroica, ya que si bien sabemos, la seguridad y soberanía alimentaria depende directamente de la agricultura. Por estas razones se vuelve imperativo que las mujeres campesinas cada día tengan un empoderamiento e igualdad de género que les permita trascender y tener más confianza en ellas y adquirir nuevos conocimientos que estén a la vanguardia y puedan ser llevados al campo.
Sentí el burro mohino y me voy para la rosa, que se meten los ahínos y se comen las mazorcas.
La riqueza cultural del Caribe colombiano se materializa de diversas formas, en sus bailes, sus sonidos, sus olores y sobre todo en sus sabores. La esencia de la identidad montemariana está en sus alimentos. Productos como la yuca, el ñame, el plátano, el cacao, el mango, entre muchos otros, nos deleitan y nos permiten entender un poco más sobre sus medios de vida. Julio Rodríguez, campesino de la comunidad de Cañito, en San Juan de Nepomuceno, también nos acompaña. Julio, por favor háblenos sobre lo que cultiva en su parcela y cuáles considera usted son las especies representativas de esta región.
¿Qué tal? Saludo cordial para todos y todas. En mi parcela, los cultivos más representativos que tenemos y que cultivamos son el ñame, la yuca, el maíz, el mango, el plátano, naranja, aguacate, ají dulce, piña, etc. Alrededor de unas 36 variedades que tenemos en la región las podemos cultivar para garantizar la seguridad alimentaria. En cuanto a lo que es específicamente los cultivos que más predominan en Montes de María, podemos determinar entre 4 y 5 variedades, lo que es el ñame espino, diamante, aguacate, maíz y yuca. Son realmente la fuerza viva de lo que es la seguridad alimentaria y parte de la economía de Montes de María, sin dejar de lado otras especies, pero son las que más garantizan seguridad alimentaria. Y en cuanto a la parte de maderables o de bosque, tenemos lo que es el carreto, el guayacán, tenemos el roble, el cedro, guacamayo, campano y algunas especies forrajeras como el guásimo y el totumo, que sirven como laxantes y vitamínicos para los bovinos. Esa es una de las grandes propiedades que tenemos en Montes de María, porque son especies que realmente son aclimatadas y que perduran acá en el seno de nuestra región Montes de María.
Los agroecosistemas en los Montes de María están conformados por distintos tipos de parcelas productivas dedicadas a la agricultura, la ganadería, la agroforestería, entre otros sistemas, que contribuyen a la producción de alimentos y otras materias primas para el autoconsumo y el bienestar económico de las familias. Sin embargo, diferentes problemas amenazan la conservación de esta diversidad biológica y el bienestar de estos medios de vida. Para entender un poco más este tema, hablamos con Esnaldo Getar, quien nos acompaña desde la vereda Villa Colombia, ubicada en el municipio de Ovejas. Esnaldo, por favor descríbanos cuáles son aquellas amenazas que usted ha identificado en estos agroecosistemas.
Nosotros tenemos en nuestro municipio y en Montes de María uno de los problemas complicados, ¿cierto? Porque tenemos el segundo distrito más grande de Sudamérica, que está en Marea Baja, pero no es usado para la agricultura y campesina, sino es para la extracción de palma. Y en nuestro municipio, Oveja, no existen sistemas de riego ni grandes, no existen lagos donde se acumulen agua lluvia. Entonces nosotros, ese es uno de los, a pesar de que tenemos una de las mejores tierras para producir, que son fértiles, tenemos una carencia de almacenamiento de agua lluvia, y las sequías nos afecta muchísimo. Nosotros, cuando hubo el fenómeno en el 2013 hacia el 2015, nosotros tuvimos desnutrición en los adultos mayores de nuestro territorio, porque solamente se comía una sola vez, porque acá no quedó una mata de un tubérculo, no quedó yuca, no quedó ñame. Uno por las plagas y los hongos que nos atacan los cultivos, y otro porque había una sequía, no había agua.
Por otro lado, también escucharemos el testimonio de Armando Herrera, de la comunidad de Cañito en San Juan de Nepomuceno, que en contraste con lo que nos cuenta Esnaldo, nos hablará sobre los beneficios de la finca Montemariana y cómo su modelo de producción contribuye a sus medios de vida y a la conservación del bosque seco tropical. Adelante, señor Armando.
La finca Montemariana nos brinda la seguridad alimentaria a nuestra familia y nos ayuda también a brindarle la alimentación a la fauna silvestre por el manejo de todos los frutos y de todo el cultivo en asocio que se da dentro de la finca Montemariana. Nos ayuda a mejorar la alimentación de la fauna silvestre al bosque seco tropical y mejorar el sistema de siembra y ser sostenible 100% natural, sin químico, para proteger al medio ambiente y al bosque seco tropical.
Estas problemáticas que hemos identificado nos plantean nuevos retos que son una oportunidad para promover la conservación y producción en esta región. Es por esta razón que se emprende la expedición Agrobiodiversidad en Montes de María, auspiciada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología, liderada por el Instituto Humboldt y acompañada por la Universidad de Sucre. Esta iniciativa ha permitido ampliar la base de información sobre la biodiversidad y sus funciones en los agroecosistemas asociados al bosque seco tropical en los Montes de María. Expedicionarios del Instituto Humboldt, locales y estudiantes realizaron una caracterización biológica y funcional de la agrobiodiversidad a partir de la recolecta y medición de plantas e insectos. Igualmente, se recolectó información sobre el uso de las especies, prácticas de manejo, variedades, aspectos productivos, amenazas e impactos en los agroecosistemas y su relación con el bosque seco. Para explicarnos mejor esto, nos acompaña Claudia Cárdenas, investigadora del Instituto Humboldt, quien lideró el componente social de la expedición. Claudia, ¿cómo fue la participación de la comunidad en esta expedición?
Tuvimos la oportunidad de capacitar a aproximadamente unas 80 personas para trabajar como investigadores locales dentro de la expedición, quienes fueron capacitados no solamente en la colecta de plantas y de insectos, sino también en la documentación de sus prácticas tradicionales, de los usos, en la documentación también de las historias y las tradiciones que hay en torno a las especies del ecosistema.
Toda la información colectada por los expedicionarios y los líderes de las diferentes asociaciones de campesinos abrirá la posibilidad para proponer modelos de producción innovadores que fomenten la apropiación y uso sostenible de este capital natural en redes de valor, emprendimientos y negocios sostenibles, bajo la premisa de adaptación y mitigación del cambio climático. Andrés Santamaría, investigador del Instituto Humboldt, nos explica cómo funcionan las contribuciones de la naturaleza para la gente y los beneficios que trae a las comunidades ampliar sus conocimientos sobre ellos.
Existe una estrecha relación entre las comunidades campesinas de los Montes de María con los recursos naturales y con los servicios ecosistémicos de la región. Ellos no solamente dependen, como en otras regiones, de los paquetes tecnológicos o los sistemas productivos tradicionales, sino dependen también de todos esos servicios y productos que provee la naturaleza, que provee la biodiversidad y que es lo que denominamos o conocemos como servicios ecosistémicos. Entonces, desde el punto de vista de la bioeconomía, lo que queremos es comprender cómo funcionan esos stocks y esos flujos de servicios ecosistémicos, cómo estas comunidades aprovechan esos servicios ecosistémicos y cómo esos servicios, digamos, repercuten o inciden en sus medios y modos de vida. Bueno, una de las maneras de entrar, digamos, en el tema de la conservación aplicada a los sistemas productivos es conociendo muy bien cómo funcionan estos sistemas. Entonces, es importante que, a pesar de que los campesinos son muy intuitivos y conocen muchos de los animalitos e insectos e incluso hongos u otros organismos que se relacionan con el sistema productivo, es importante que a través del trabajo del Instituto Humboldt se pueda validar precisamente cómo funciona cada uno de estos organismos y qué le está aportando al agroecosistema. De esta forma ellos van a tener herramientas, digamos, mejores herramientas para que ellos puedan utilizar insumos, preparar sus bioinsumos para el control de determinados insectos que son considerados como insectos plagas o determinadas enfermedades, que ellos sepan, por ejemplo, que pueden extraer hongos benéficos, entomopatógenos de su mismo bosque y utilizarlos, por ejemplo, para el control de otros insectos dañinos que están en el agroecosistema. También que aprendan a manejar, por ejemplo, depredadores, las avispitas depredadoras que tenemos aquí en la zona y que ellos ya las pueden aprender, digamos, a cultivar, al igual que las abejas silvestres que son polinizadoras. Entonces, todas esas herramientas lo que van a hacer es que ellos, digamos, tengan mejores insumos para que puedan aplicar la agroecología en sus modelos productivos y sean, lógicamente, modelos productivos más sostenibles.
El trabajo participativo con la comunidad visibiliza las alternativas de manejo, conservación y restauración de este ecosistema tan importante. Claudia, para cerrar este espacio, cuéntenos cuáles fueron los principales resultados que arrojó la expedición.
Todo esto revierte en un mejoramiento del ecosistema y de los diferentes grupos biológicos. En el caso particular de la diversidad de insectos, esto beneficiaría la polinización de los cultivos y ayudarían al ciclaje de nutrientes. Al existir esta condición, pues esto podría generar un mayor beneficio o una mejor alternativa económica que fuera de muy bajo costo, pero de muy alto impacto socioambiental para la producción de miel a partir de la práctica de la meliponicultura. Esto se podría hacer de una manera más sostenible con valores agregados del bosque seco, tales como la identidad cultural, el reconocimiento de las buenas prácticas de manejo, los diferentes sabores de mieles según la altura, según las condiciones del suelo, según las plantas que hacen parte de este ecosistema. La expedición podemos decir que ha sido una gran oportunidad para dialogar con las comunidades en torno a su incidencia en la gestión integral de la biodiversidad y poder reconocer desde los territorios todos los esfuerzos que desde los procesos organizativos se han contribuido a la conservación del bosque seco. Esto lo han hecho diferentes instituciones, diferentes organismos internacionales, procesos locales. Durante la expedición se realizaron recorridos a las parcelas para entender las diferentes transformaciones del paisaje, se documentaron usos de la agrobiodiversidad, se realizaron cartografías sociales de las especies de plantas y se propició diferentes encuentros junto al fogón. Estos encuentros reflejaron la diversidad, la riqueza cultural, el patrimonio biocultural que tienen estas comunidades, que son producto del mestizaje de sabores de las cocinas indígenas, africanas, árabes y españolas. Esto es una gran muestra de la diversidad biológica y cultural que pervive en la ruralidad de los Montes de María y todavía persiste en los centros urbanos hasta nuestros días. El desarrollo de la expedición ha dejado diferentes resultados. Para nosotros, uno de los más valiosos ha sido el poder articular a las comunidades desde sus procesos asociativos en un proceso de investigación local dentro del territorio, entendiendo desde sus medios de vida y desde sus formas de pensamiento cuáles han sido los retos y las oportunidades que ofrece un escenario como los Montes de María, donde la biodiversidad pueda ser el eje del bienestar, tanto para el bosque seco como también para las familias de este territorio y del Caribe colombiano. La expedición ha puesto en evidencia que diversificar los arreglos productivos mejora el agroecosistema, dado que se aumenta la diversidad de plantas asociadas a los cultivos, se genera un mayor ciclaje, hay un retorno de nutrientes al suelo, se incrementan las contribuciones de la naturaleza para la gente y además se mejora la regulación hídrica. hay también un aumento de la productividad, se mejora la calidad del suelo, hay una mejora en el rendimiento, digamos, de las especies, en la provisión de sombrío. La captura de carbono es algo que también mejora y eso pues tiene incidencia en temas de cambio climático. Y por supuesto, si hay una mayor diversificación de la agrobiodiversidad en las parcelas, pues se mejora la provisión alimentaria, no solo para el autoconsumo, sino también para mejorar las condiciones económicas de las familias.
Para el Caribe colombiano, los Montes de María son un enclave que muestra un proceso exitoso de articulación de diferentes procesos organizativos e institucionales en pro de la conservación y de la búsqueda de oportunidades para la producción de bienes y servicios en torno a la biodiversidad. Este territorio es considerado la mayor despensa alimentaria del Caribe colombiano y de redes de semillas. En este sentido, debemos continuar buscando formas innovadoras de generar alternativas de producción que incluyan la gestión de la biodiversidad al mismo tiempo que garantizan el bienestar humano, la disponibilidad de agua y la integridad ecológica de los ecosistemas. Debemos también continuar fortaleciendo procesos organizativos que incentiven la sostenibilidad a través de nuevos procesos tecnológicos destacando los valores agregados de la biodiversidad. A través de las historias de la gente y sus territorios, se pueden divulgar las buenas prácticas de conservación del bosque seco tropical e impulsar el uso de aquellas especies que son de interés por su resiliencia al cambio climático, como alternativa social y económica para el bienestar del ecosistema y de todas las familias. Campesinos y agrobiodiversidad en la conservación de los Montes de María.